Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Saludos, somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Luego del anuncio por parte del primer ministro Manuel Marrero advirtiendo que este año intervendrá el mercado informal de divisas, estableciendo la nueva tasa de cambio flotante para el euro y el dólar, lo que según expertos podría reavivar la llama inflacionaria si el Estado, como todo parece indicar, tiene que emitir dinero para comprar dólares.
El lunes 6 de enero, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes habló con Martí Noticias AM sobre la posibilidad que el dólar aumente su valor y rompa la barrera de los 500 pesos.
Pues ese es un tema bastante complejo en el escenario cubano, porque la economía cubana es tan endeble que el movimiento de cualquier variable, ya sea nacional o internacional, puede cambiar las dinámicas. Recordemos el año pasado cómo estaba en pleno proceso de crecimiento del valor del dólar respecto al peso cubano y algunos movimientos que hizo el gobierno, sobre todo asociado a la tasa de cambio, de manera repentina hizo que la tasa de cambio, y no me refiero específicamente a la publicación del toque, sino el valor real en las calles, comenzó a disminuir sin ningún tipo de, digamos, correlato en la economía real, dígase aumento de la oferta, caída de la demanda. Eso nos da una señal. Ahora, respecto a la tendencia el próximo año, sí parece claro que el dólar va a subir respecto al peso cubano, o sea que se va a devaluar la moneda local. Lo que es cuestionable, o al menos es posible que ocurra, es que llegue a los 500, aunque no tiene que ser necesariamente así. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que se está redolarizando la oferta. ¿Por qué? Porque ya la oferta de bienes de una necesidad ya estaba dolarizada a través de las tiendas de MLC. Entonces esta medida más bien no parece, al menos aunque suene contraintuitivo, no es necesariamente una medida para aumentar el envío, que se envíe y que aumente el envío de divisas y de remesas a Cuba, sino para redirigir las remesas de las tarjetas en MLC, que son tarjetas ancladas al sistema bancario estatal, a las tarjetas clásicas, que son tarjetas que no están vinculadas, que emite FinCime, que emite Gavesa, quiero decir, pero que no están vinculadas a la red de bancos estatales. No hay un gran cambio. En vez de enviar las familiares en el exterior, la diáspora, el exilio, en vez de enviar divisa las tarjetas en MLC, pues que las enviará ahora las tarjetas clásicas, incluso las tarjetas ICE. Esto es una manera de reorientar las remesas más que de aumentarlas. Lo otro es que el régimen tiene instrumentos, digamos, extraeconómicos para controlar la tasa de cambio, como ocurrió el año anterior. Uno es la emisión monetaria, es decir, limitar el volumen de circulación a través de la bancarización, que limita el tamaño de las operaciones, limitar también la emisión monetaria. Son instrumentos, digamos, que de un juego no el más apropiado, pero que lo puede hacer, incluso puede operar de manera coercitiva con los actores económicos. Recordemos que el régimen aplica política de violencia para controlar precios contra actores económicos legalizados. Imagínense cómo sería con un actor económico tan precario como es el vendedor de divisas. Es decir, se pueden dar las condiciones para que suba el dólar, pero el régimen puede utilizar mecanismos para controlarlo, y eso no quiere decir que la economía va a estar bien, quiere decir que las fugas del sistema caerán sobre la desigualdad y la pobreza y no necesariamente sobre la tasa de cambio. Eso es un escenario posible.
El especialista Hayes también vaticinó sobre el panorama de la economía cubana para este 2025 y el impacto en la población.
no se hizo nada para revertir la caída de las remesas, no se hizo nada para revertir no se hizo nada tampoco para aumentar el turismo significativamente en el próximo año. No hay ninguna política que vaya a resolver próximamente los problemas de generación de electricidad. Esto, combinado con las medidas nuevas que van directamente a reprimir una parte del sector privado, a reducir los volúmenes de comercio y a aumentar el control sobre este, yo creo que el único escenario posible, con independencia de si se refleja en la tasa de cambio o no, sería el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento de las necesidades. Digo, la tasa de cambio porque es uno de los tantos síntomas que puede tener la economía y como es el que más atención acapara, prácticamente es en el que el régimen centra su campaña de, entretenimiento, propaganda, demagogia, pero no es solo el único. Entonces sí, el dólar puede subir, por supuesto, hay mucha presión para que suba, pero ellos podrán actuar en algún punto para evitarlo, como ya han demostrado.
México anunció estar abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración del presidente entrante Donald Trump.
Unos 3,5 millones de expedientes aguardan resolución en alguna de las 71 cortes federales que hay en los Estados Unidos. Entre estos, 1,7 millones de casos en los que se ha solicitado asilo.
Para entender el tema y conocer lo que está pasando en la frontera con México, Martín Noticias AM habló el martes con el abogado de inmigración Willie Allen.
Si tú lees lo que dijo la presidenta de México, dijo que ella y que México desea que los Estados Unidos deporte directamente a sus países. Y los Estados Unidos en este momento tienen vuelos diarios a Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú y Colombia y otros países de Centro y Sudamérica de deportaciones. Donde no tienen vuelos diarios o semanales es a Cuba, que nada más queda un vuelo al mes. Y también es muy difícil deportar a Venezuela. Yo creo que si tú lees lo que la señora dijo, la presidenta dijo, primero, que traten de deportar directamente a sus países. Si no pueden deportar a sus países directamente por alguna razón, México está disponible para aceptar. Y eso, creo que significa eso, especialmente para los cubanos, es que los cubanos pueden ser devueltos a México y México de ahí puede deportar para Cuba. México puede deportar cualquier cantidad de cubanos hacia Cuba. Así que México se puede convertir el deportador en jefe para deportar cubanos. El problema grande para los cubanos es qué va a pasar si logran entrar a los Estados Unidos. Sospecho que los que logren entrar y no sean devueltos a van a ir a centros de detención. El estado de Texas ha donado tierra para crear un nuevo centro de detención. ¿Qué es lo que puede pasar? Detenciones prolongadas, personas que pierden asilo, pierden miedo creíble, que son detenidos hasta que Cuba los acepte. El camino va a ser mucho más difícil para todos los emigrantes en general, pero puede ser más difícil para los cubanos, porque una vez que lleguen, no solamente pueden ser devueltos a México, pero México los puede devolver a Cuba y si logran entrar, tienen un camino largo para poder obtener algún tipo de legalización. En Miami, las cortes de migración tienen casi 300.000 personas esperando el juicio futuro con un número limitado de jueces. Es decir, la nueva administración quiere mover la corte, incrementar las deportaciones en corte que pudiera ocurrir. Primero tienen que contratar no solamente más jueces, más fiscales, más personal de apoyo para la corte. Si las personas pierden ese juicio, tienen que apelar y siempre están sujetos a algún tipo de detención futura. La única forma de entrar legalmente a la frontera que el CBP-1, el camino para poder entrar y quedarse en los Estados Unidos, va a ser mucho más difícil para todas las nacionalidades y en particular para los cubanos, porque los vuelos de deportación para Cuba desde aquí son en este momento uno al mes.
Luego de la anunciada renuncia de Justin Trudeau como primer ministro, genera incertidumbre el futuro de las relaciones entre Canadá y Cuba. Históricamente, ambos países han mantenido vínculos diplomáticos y comerciales sólidos.
Durante el decenio de Trudeau, las relaciones bilaterales se han caracterizado por la cooperación en sectores como el turismo, la minería y la energía. Sin embargo, la dimisión abriría la posibilidad de cambios en la política exterior canadiense hacia Cuba.
Martín Noticias AM le preguntó al investigador y director de la ONG con sede en Canadá, Democratic Space, que defiende la democracia y los derechos humanos en Cuba, sobre su opinión en la importancia del nuevo liderazgo del Partido Liberal con miras a las elecciones federales anticipadas para marzo de este año.
Bueno, yo apostaría al triunfo del Partido Conservador, que según las encuestas, cuando digo apostaría, es que la probabilidad da más al Partido Conservador, que tiene más de 20 puntos de diferencia en las encuestas. Y en mis conversaciones con ellos puedo notar un cambio de políticas que serían que se diferenciarían significativamente del gobierno de Justin Trudeau. La ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, ha mantenido la misma política que Justin Trudeau, excepto en temas, en tema de Cuba ha mantenido la misma política. No ha sido así en el caso de Venezuela ni en el caso de Ucrania, pero en el caso de Cuba sí ha mantenido la misma política. El Partido Conservador sí podría poner en vigor una serie de herramientas diplomáticas y legales que Canadá cuenta. Lo sé porque me he reunido con varios de ellos. Mencionaba Exilda al senador Leo Jusaco, que ha estado siempre al frente en la denuncia al régimen cubano. También la miembro del Parlamento Stephanie Cusi, el miembro del Parlamento Michael Chong, Garden Guineas, Melanie Lassman. Esos son las principales, algunas de los más cercanos al líder del partido, que es Pierre Poilievre. Y una propuesta concreta que hemos hecho ha sido la de las sanciones individualizadas a miembros específicos del régimen cubano, desde Miguel Díaz-Canel, personas responsables de la represión en Cuba. Eso se lo propusimos al gobierno actual. El gobierno actual no actuó al respecto. Sí lo ha hecho con más de 20 dictaduras a nivel global. Creemos que con un gobierno conservador, y muy posiblemente gane el Partido Conservador, ese sería un cambio. Si el Partido Conservador implementa esas sanciones, que han dicho que sí, habría un cambio de política significativo en el caso cubano.
Lima también resaltó el papel de la creciente comunidad de cubanos exiliados en Canadá y el incremento de su activismo a favor de la libertad, al igual el trabajo para crear conciencia sobre las consecuencias éticas y morales de viajar a Cuba.
Ha sido muy importante ese contacto entre los cubanos canadienses que apoyamos la democracia y los legisladores canadienses, porque por muchos años en Canadá los que se reunían con esos parlamentarios siempre fueron los que le hacen lobby a los intereses del régimen cubano, pero desde el 2021 ha habido un crecimiento del activismo en Canadá. Nosotros, por ejemplo, hicimos con el senador Jusaco un artículo sobre las consecuencias éticas y morales de viajar a Cuba, para concientizar a los canadienses de lo que significa viajar a Cuba, cómo ese dinero que Canadá pone en Cuba contribuye a financiar a GAESA, ese consorcio militar que rige la economía cubana, y cómo, bueno, esos recursos se utilizan después para perseguir opositores en Cuba, para asesorar al régimen de Venezuela en cómo reprimir a los venezolanos, igual al régimen de Ortega en Nicaragua. Se ha encargado de que nadie quiera ir a un país donde no hay una infraestructura, no hay electricidad. Vas a un hotel y vas a ver una ciudad a oscura, hay escasez de servicios de todo tipo. El acceso a la medicina es un problema incluso para un turista que visite Cuba. Así que, y eso muy probablemente, eso está influyendo también en el ambiente de la inversión, ¿no? Siendo Canadá el primer emisor de turistas a Cuba.
Al terminar la semana, Martín, Noticias AM contactó en Madrid a la periodista cubana en el exilio, Luz Escobar, para analizar cómo arranca el 2025 en materia de presos políticos en la isla, luego que recientemente fuera detenido el artista cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, quien permanece detenido en Villa Marista desde hace más de una semana, acusado por presuntos vínculos con actividades subversivas contra el gobierno cubano.
No solamente que la situación de los que están en las cárceles se pone más crítica con el paso de los días, sino que el régimen sigue aumentando esa lista de presos políticos. Tú mencionabas a Nando Obedece. Nando Obedece es un joven cubano que es rapero, es activista, ha colaborado con varios proyectos de la oposición, entre ellos la campaña Exprésate de la Mesa de Jóvenes por la Democracia, que además sacaron un disco que se llama Libres por Derecho, en el cual él tuvo una participación importante. La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana lleva muchos años trabajando en Cuba, y Quirenia Yalit, que es su presidenta, ha explicado que Nando es un muchacho que tiene un discurso muy claro a la hora de proyectarse, y que esto le ha traído consecuencias para su vida, ¿no? En lo personal. Nando, además, es un joven que anda con su celular denunciando la realidad de la que él es parte. Él vive en La Lisa. La Lisa es un municipio que tiene varios lugares donde hay muchas personas viviendo en una situación bastante crítica, y él sale a la calle, recoge esos testimonios, también registra en video toda la insalubridad que hay con las calles llenas de basura, y obviamente esa vinculación de él con el activismo, tomando estos videos que también son citados después por los medios independientes, y lo cual provoca que también tengan más alcance, ha traído como consecuencia que el régimen ya dijo que no lo quiere más en la calle y ha inventado una causa para enjuiciarlo en un primer momento. Dijeron que lo estaban acusando de terrorismo, de tener vínculos con personas que están en Estados Unidos y que tienen previsto acciones terroristas en Cuba, pero no encontraron en su teléfono absolutamente nada. Y entonces decidieron hacer un registro donde él vive, y que la madre había contado que tampoco encontraron nada. Entonces, ¿qué hizo el régimen? Pues se puso a hacer fotografías de los grafitis que tiene Nando en las paredes y se llevó una bandera cubana. El régimen está viendo, al encontrar que no tiene absolutamente ninguna prueba para incriminarlo como terrorista, está inventando otra causa. Ahora también le han dicho a la familia que lo quieren vincular con un supuesto incendio que hubo en el Parque Lenin. Entonces nos da mucho temor justamente por esto, ¿no? Ya él estaba en la unidad séptima de La Lisa, habrá sido trasladado a Villa Marista, su madre lo pudo ver. Según cuenta su madre, él está bien determinado a defender su inocencia. Este nuevo caso nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque el año 2024 cerró con varias muertes bajo custodia. Todas estas muertes están vinculadas sobre todo con falta de atención médica.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos. La inminente inauguración del K23, un lujoso rascacielos en el barrio del Vedado, en La Habana, destinado al turismo, ha encendido la polémica entre los habitantes de la ciudad, que cuestionan el hecho de que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la agobiante crisis que vive Cuba.
Bautizada popularmente con el nombre de su difunto gestor, el fallecido jefe del consorcio militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, la torre se alza en medio de una ciudad oscurecida por los apagones, la falta de agua potable y los derrumbes, entre otras vicisitudes.
Hablando de polémicas, la reciente inauguración del supermercado en Tercera y 70 en La Habana ha generado controversia debido a su política de aceptar únicamente pagos en dólares, en efectivo, o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas.
La creciente demanda de dólares para realizar compras en estas tiendas ha ejercido presión sobre el mercado informal de divisas. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró al menos 67 violaciones a estos derechos durante diciembre del 2024, lo que evidencia la arremetida del régimen contra quienes se le oponen.
De acuerdo con el informe publicado este 6 de enero, los periodistas independientes fueron las principales víctimas de las agresiones del régimen cubano.
El ICLEP contabilizó 39 violaciones a la libertad de prensa y 28 a la libertad de expresión, incluidos 28 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 19 detenciones arbitrarias, 9 restricciones en el espacio digital, 6 usos abusivos del poder estatal y 5 reclusiones.
La directora del medio independiente El Espirituano, Ordilia Barceló Pérez, habló al respecto con Martín Noticias.
Constante vigilancia, siempre hay policías, personas incondicionales al régimen, porque aquí en Santiago Espíritu había muchas situaciones de descontento social por los grandes apagones, y nosotros los periodistas pues estamos siendo muy acechados por el régimen.
Nuevamente, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, fueron los principales órganos represores, aunque también el sistema judicial del país y el monopolio de las telecomunicaciones de Texas participaron en varios incidentes.
A propósito, el Observatorio de Libertad Académica, OLA, insistió en que la exigencia del servicio militar obligatorio a los que deseen estudiar la carrera de periodismo contribuye a disminuir más las deterioradas cifras de ingreso, mermadas ya por la separación de profesionales y estudiantes que se han mostrado críticos al sistema, según dijo a Martín Noticias Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
Sobre todo entre las mujeres, que era el mayor número de estudiantes que a nivel de género cursaban la especialidad.
En lugar de disminuir o eliminar este modo de reclutamiento militar, el Estado cubano lo profundiza y lo extiende a carreras y en particular a las mujeres, lo cual realmente es muy preocupante visto las tendencias de decesos y lesiones que sufren decenas de estudiantes mientras cursaban el servicio militar.
En las unidades militares, los futuros comunicadores reciben instrucción política sesgada con vistas a convertirlos en meros peones de la comunicación, capaces de apegarse sin cuestionamientos a la versión emitida por el Estado, eliminando así el carácter crítico que debe primar en todo profesional de la información, destaca la organización.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha revelado que en Cuba se produjeron al menos 10 acciones represivas cada 24 horas durante el año pasado.
Según la ONG con sede en España, el año culminó con al menos 3.921 acciones represivas contra la población, entre ellas 949 retenciones en viviendas, 818 detenciones arbitrarias y 786 abusos contra presos políticos, según explicó a Martí Noticias Yaxis Cires, jefe de estrategias del observatorio.
Podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Estamos hablando de al menos 10 acciones represivas por motivos políticos cada 24 horas. 1.000 prisioneros políticos de conciencia en las cárceles cubanas sufriendo unas condiciones degradantes, injustas, sin la asistencia médica adecuada, activistas y opositores y periodistas independientes que han sido presionados y amenazados para escoger entre la cárcel o irse del país. Es una situación crítica y estamos haciendo un llamado a una preocupación y una denuncia por parte de la comunidad internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la libertad de personas detenidas por razones políticas en las Américas y denunció que la mayoría de los presos políticos se encuentran en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La CIDH indicó que el año pasado había en Cuba 1.148 presos políticos.
También recordó que se ha reportado en Cuba la muerte en prisión de 4 manifestantes de las pacíficas protestas del 11 de julio de 2021.
En medio del hermetismo del gobierno cubano sobre la explosión en un almacén militar en Melones, Holguín, el martes pasado, han surgido nuevas informaciones en voz de los familiares de los desaparecidos, que son al menos 13, según las autoridades.
Martín Noticias logró contactar a la esposa de uno de los oficiales que dan como desaparecido, el mayor Alberto Carreño del Río. La mujer, que se identificó solo como Maidelis, dijo que el equipo de rescate aún no había podido acceder al lugar de la explosión, que calificó como muy peligroso.
Es uno de los que está desaparecido y tenemos fe y confianza de que salgan ilesos de ahí y Dios mediante, se puede arriesgar más personal ni nada, porque eso es otra parte que hay que entenderlo. Las familias tenemos que prepararnos, aunque nunca vamos a estar preparados para eso. Son militares.
Las autoridades cubanas no han precisado cuáles de los soldados reportados como desaparecidos se encontraban en cumplimiento del servicio militar activo, que en Cuba es obligatorio para los hombres. Tampoco han revelado las causas del incidente ni la magnitud del mismo.
En una escueta nota publicada en redes sociales, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, MINFAR, indicó el martes que las detonaciones se produjeron en un área de almacenaje de material de guerra en la localidad de Melones y que las causas del incendio estaban bajo investigación.
Por la noche, otro comunicado informaba sobre los 13 desaparecidos e indicaba sus nombres y rangos militares: 2 mayores, 2 segundos suboficiales y 9 soldados.
La Dirección Municipal de Cultura de Holguín anunció la suspensión de la Semana de la Cultura Holguinera, prevista del 13 al 19 de enero, en solidaridad con las familias de estos 13 cubanos desaparecidos tras el trágico incidente ocurrido en esta unidad militar.
A través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del periódico Ahora, las autoridades culturales expresaron su pesar y se sumaron al dolor colectivo que embarga a la población. La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
El voleibolista nacido en Santiago de Cuba, Wilfredo León, estrella ofensiva del seleccionado de Polonia, fue premiado como uno de los mejores deportistas del año 2024 en el país europeo.
El equipo de Polonia, con el cubano León como líder anotador, también encabeza el ranking mundial por países según el sitio especializado Volleyball World. La Federación Beisbolera del régimen cubano publicó la lista de 27 jugadores que, bajo el nombre de Leñadores de las Tunas, representará a Cuba en la primera edición de la Serie de las Américas de esta disciplina.
El equipo se reforzará con 11 jugadores para el evento que se celebrará en Nicaragua a partir del próximo 24 de enero.
Un total de 11 jugadores provenientes de 7 provincias se unieron al conjunto verdirrojo que representará a Cuba en este torneo, organizado por la recién constituida Asociación de Béisbol de las Américas.
En el evento también participan los campeones de las ligas de Panamá, Colombia, Curazao, Argentina y Nicaragua. El dúo cubano Gente de Zona estrenó su nuevo tema musical, La Conga.
Pero lo que ha llamado la atención es que el videoclip que acompaña a la canción fue rodado en Cuba, donde hace algún tiempo los artistas no se presentan debido a sus declaraciones contra el régimen en los últimos años.
Alexander Delgado y Randy Malcolm, residentes en Miami, anunciaron días atrás que la nueva canción sería un tema de reparto, género urbano asentado en la isla en los últimos tiempos, y compartieron unos fragmentos del número que ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube.
Según confirmaron los propios artistas en sus redes sociales, La Conga está incluida en su próximo álbum Reparto by Gente de Zona.
Luego del éxito alcanzado por O'Neal Bebecito en el Pitbull Stadium el pasado diciembre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairo buscan repetir la hazaña y acaban de anunciar un concierto en el Watsco Center de Miami.
El dúo cubano se adelantó a anunciar que su concierto sería el próximo 12 de abril en este escenario con capacidad para 8.000 personas.
El Wasco Center fue el escenario escogido por la diosa para su primer concierto en Miami cuando llegó en 2023 a Estados Unidos y también el elegido por Yomil y el Dani en 2017 para su presentación en esa ciudad.
La cantante cubana Camila Cabello, de 27 años, fue captada por los paparazzis en unas vacaciones con su nueva pareja, el multimillonario Henry Jr. Chalhoud, heredero del prestigioso Chalhoud Group, dedicado a la moda de lujo.
La pareja fue captada disfrutando su romance en Saint Barth, en las cristalinas aguas del Caribe francés.
Henry Jr. Chalhoud pertenece a una influyente familia del Medio Oriente, propietaria del Chalhoud Group, una empresa con sede en Dubái que trabaja con marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y Sephora.
Dani Ome, uno de los artistas cubanos más prometedores del género urbano, ha compartido un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, luego de descubrir que la icónica caballota boricua Ivy Queen utilizó su canción Hacer como tú me gustas en un TikTok.
Este tema, que es parte del dúo que forma junto a Kevincito el 13, que ha ganado una notable popularidad y este reconocimiento por parte de una figura tan legendaria, representa un hito importante en la carrera del cantante cubano.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana, aquí en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM, las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM, el acontecer de Cuba en 30 minutos, deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM, sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. noche por Radio Martí y por martinoticias.com.
Hola a todos, muchas propuestas para este fin de semana en Arte Express. Conversamos con el escritor Luis de la Paz sobre los premios CELATEGE, con los que la editorial con el mismo nombre reconoce a destacar.